distinguidos oyentes. Es un gusto estar comunicándonos a través de Radio Poder 1030 1590. Un cordial saludo a usted que está en sintonía de la emisora. Gracias. Un saludo cordial les damos a cada uno de ustedes quienes nos están siguiendo a través de las ondas de la radio, como también de las diferentes plataformas. Gracias por estar en sintonía. Usted está en su programa Calidad de Vida. Un saludo a los países quienes nos están siguiendo en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, acá en los Estados Unidos, como también un saludo cordial nos dicen desde España, un saludo cordial. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Hace mucho tiempo atrás, un muchacho le mira a su papá y le dice: papá, yo quisiera estos minutos hablar unos segunditos contigo. Y el papá le dice: claro que sí, mi hijo, dígame usted. Papá, cuando tú creías que no te estaba mirando, yo te vi colgar mi primera pintura en la pared. Y no te imaginas, me dieron tantos deseos de seguir pintando mucho más. Cuando tú no estabas pensando que te estaba mirando, por supuesto que lo hacía cuando diste de comer a mi perrito y entonces entendí que tú eras bueno y compasivo. Cuando tú pensabas que no te estaba mirando, yo te vi cuando ayudabas a mamá a hacer mi pastel favorito el día especial de mis cumpleaños y cómo lo íbamos a pasar en familia. Cuando tu papá pensabas que no te estaba mirando, yo te escuchaba orar y entonces supe que hay un Dios con quien yo también puedo hablar y que sí lo necesito. Cuando tú pensabas que no te miraba papá, yo sentía ese beso que te acercabas en las noches cuando yo estaba durmiendo y sentí ese beso en la frente y me sentí amado y querido por ti. Papá, cuando tú pensabas que no te estaba mirando, yo vi cómo rodaba esas lágrimas por tu mejilla, por ciertas cosas que habían pasado. Y entendí que tú también amas, sientes dolor y lloras. Papá, cuando tú sabías que no te estaba mirando y creías que no lo estaba haciendo, yo te vi que estabas contento de ti mismo por todo lo que hacías. Y dije, yo voy a parecerme a mi papá. Papá, yo siempre te estuve mirando en cada momento de todas las cosas que tú hacías. Y yo quise dar gracias a Dios por todas las cosas que vi en ti. Absolutamente en todo, cuando tú pensabas que no te estaba mirando. Distinguidos oyentes, no hay nada oculto para nuestros hijos, ¿sabía usted? Sí, por supuesto. Ellos lo encuentran todo, absolutamente. Ellos van a encontrar todo en la casa. Cada acción, cada actitud, cada comportamiento, cada reacción de nosotros como papás, nuestros hijos nos están mirando. No importa la edad que ellos tengan, no importa si son niños, si son adolescentes, si ya son jóvenes, ellos siempre nos están mirando. Pero hay algo que nunca debemos olvidarnos, que el hijo necio, dice la palabra de Dios que es pesadumbre de su papá y amargura para la que le dio a luz. ¿Cuántos hijos necios hoy están haciendo que sus papás en estos minutos lloren, derramen tantas lágrimas y se preocupen por ellos? Pero también nos dice la palabra de Dios: enseña al niño el camino en el que debe andar y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de ellos. Cada uno de nosotros, papás, decidimos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a moldear, cómo vamos a ser ejemplo en la vida de nuestros hijos. Por supuesto, cada uno de nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. ¿Cometemos muchos errores? Por supuesto que sí. Pero hay esperanzas en la vida para cambiar. Hay esperanzas. Cometemos errores como, por ejemplo, la sobreprotección de nuestros hijos. Y en estos minutos voy a estar hablando cuando tus hijos te están mirando, nuestros hijos nos están viendo. ¿Protegemos la vida de nuestros hijos o los sobreprotegemos a ellos? Y cada uno de nosotros vamos a tomarnos un autoexamen para ver si nosotros protegemos o sobreprotegemos a nuestros hijos y cuáles son las consecuencias de sobreproteger. Y esas consecuencias tienen un alcance no solamente cuando son niños, aún cuando son adultos. Ese será el tema que en estos minutos voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Déjeme hablar sobre un niño que era protegido. Este muchacho, este niño, era protegido por su papá. Tenía 7 hermanos, él era el octavo. Crecieron y a medida de que ellos crecían, el papá le daba responsabilidades a su hijo y la función de él era cuidar las ovejas, pastar las ovejas. Ya sabe de quién me estoy refiriendo. Sí, Gustavo, estoy refiriéndome de David. David fue un niño protegido por su papá. Asumía sus responsabilidades. Él tenía un trabajo. Como pastor de ovejas, él tenía la responsabilidad de mantener vivos eso, todo el ganado que tenía de cualquier bestia. Él tenía que defenderlos y tenía que, sin lugar a dudas, enfrentarlos. Tenía que saber defenderse y tenía que defender. Y según la palabra de Dios, nos dice que mientras sus hermanos estaban cumpliendo sus responsabilidades, David también estaba cumpliendo sus responsabilidades. ¿Y la responsabilidad de él cuál era? Pastar las ovejas. David sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios porque su papá llamado Isaí, sin lugar a dudas, le había hablado quién era el Dios de él y quién va a ser su Dios si él le permitía. Y sin lugar a dudas, David había permitido que el Dios de sus papás sea su propio Dios, porque papá le contó cómo salieron del pueblo de Israel. Papá le contó con qué mano poderosa los sacó Dios, de tal manera que cuando ellos estaban ya libres y cuando ellos ya no eran esclavos en el desierto, Dios estaba guardando y protegiendo sus vidas durante el día con una nube y durante la noche con una llama de fuego que calentaba allí en el desierto, y ellos vieron la mano poderosa de Dios, y eso se lo había contado a su hijo David y a todos sus demás hijos. La pregunta es, papás, ¿compartimos nuestra fe con nuestros hijos? Sí, Gustavo, pero ¿cuán difícil es que ellos crean en lo que nosotros creemos? Quizás por alguna u otra razón, ellos no creen, ellos se han apartado, se han alejado de Dios, no quieren saber de Dios. Y usted me dice, Gustavo, tiene mucha razón. ¿Sabe por qué? Porque a mí me cuesta mucho tener que hablar de Dios con mis hijos. Analicémonos, ¿cuál es la razón por qué cuesta mucho que nuestros hijos crean en Dios? Quizás porque nosotros no somos el mismo papá, no son la misma mamá en la iglesia que en la casa, por diferentes razones, por diferentes circunstancias, o porque finalmente ellos han tomado sus propias decisiones y han dicho, yo no voy a abrazar más la fe que tú tienes, o por el contrario, tus hijos están en el camino de Dios, son hombres y mujeres, líderes que van compartiendo, que van hablando, que van divulgando la palabra de Dios y que son trofeos poderosos en las manos de Dios, porque usted, papá, usted, mamá, se han encargado de sembrar esa semilla en el corazón de la vida de sus hijos. Pero crea en la palabra de Dios cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es la palabra del Dios Todopoderoso cuando dice, si usted papá, si usted mamá cree, sus hijos van a venir a los pies de Cristo Jesús. Sus hijos van a venir a los pies del Rey de Reyes y ellos serán también un trofeo poderoso en las manos de Dios. Créalo, porque es la palabra de Dios. David reconocía que su papá tenía la fe en Dios y ese Dios era su Dios. El papá de David lo protegía permitiendo que cumpla todas sus responsabilidades de acuerdo a la edad que tenía. Y así sucesivamente iba creciendo, David iba asumiendo sus otras responsabilidades. David él era escudero de Saúl, encargado de llevar el escudo, de ensillar el caballo, realizar trabajos sencillos, pero por supuesto de mucha importancia. No iba a pelear las batallas, sin lugar a dudas, pero preparaba todo eso para Saúl, para el rey Saúl. Lo interesante es que David, cuando el rey Saúl no estaba en guerra, él iba a la casa de su papá a cuidar nuevamente las ovejas y asumir esa responsabilidad, aun cuando sus papás ya estaban cansados. Y sus papás le decían, no, ve donde el rey. Él decía, no, mi responsabilidad es cuidar lo que tenemos en la casa. Había tanta humildad en David. Interesante, había humildad, ¿sabe por qué? Porque David sabía que un día iba a ser rey. David sabía que un día iba a gobernar toda esa nación. Y eso no le afectó para seguir siendo el pastor de ovejas, para seguir siendo el escudero, para seguir siendo aquel que llevaba los mandados de su papá. Cuando le dijo, David, lleva este queso, lleva estos panes y me traes un informe, por favor, de parte de lo que está pasando allá en la guerra de tus hermanos. Yo necesito saber, necesito ese informe. Y allí estaba David cumpliendo sus responsabilidades. La pregunta es, ¿papás, protegemos a nuestros hijos o los sobreprotegemos? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? David era un niño, un joven protegido por su papá y por su mamá. Quizás esa es una de las preguntas que toda la familia puede llegar a realizar. ¿Cómo puedo proteger a mis hijos? ¿Cómo? Proteger a un hijo significa alejarlo de lo que sabemos que puede ser un peligro real. Veamos en la protección de un niño. Por ejemplo, cuando él va a ir al colegio, cuando va a ir a la escuela, sacamos todo lo que va a destruir, va a rayar, va a lastimar la vida de nuestros hijos, ¿no es verdad? Claro, nunca le permitas a tu hijo, o usted le permite, correr con un lápiz que está sumamente tajado, con una punta muy filosa, porque sabe que si tropieza esa punta puede clavarse en cualquier parte de su cuerpo. Y estamos nosotros protegiendo la vida. Estamos alejando todo lo que puede ser el peligro para nuestros hijos. Otros detalles, otros ejemplos. Jamás permitimos que nuestros hijos, cuando estamos viajando, al menos en mi país, no pueden sacar la cabeza por la ventana de la movilidad, porque ocurrió en una ocasión que ellos, uno de esos estudiantes, estaba sacando la cabeza por la ventana de la góndola de la unidad educativa y pues uno de ellos se golpeó la cabeza contra uno de los postes y pasó tiempos muy duros y muy difíciles, tanto que ha sido internado. Papás, cada uno de nosotros vamos protegiendo la vida de nuestros hijos. Todo lo que puede lastimar. ¿Cuántas veces ha puesto en esos enchufes unos seguros para que los niños no metan su dedo? ¿Cuántas veces hemos nosotros protegido la vida de nuestros hijos para que ellos no caigan y no se destruyan? Pero también en segundo lugar, ¿cómo protegemos la vida de nuestros hijos entre la relación de padres a hijos? Es una buena manera de proteger la vida de nuestros hijos. Usted me dice, Gustavo, mire, yo voy a proteger a mi hijo alejándole de lo que sabemos que puede ser un peligro para él, pero también la relación entre papás e hijos. Eso es muy importante. Eso tiene un gran impacto en la vida de ellos. El proceso del conocimiento en las áreas sociales, salud mental de los niños, jóvenes, adolescentes. Es decir, que en las manos de los adultos están la protección de nuestra niñez, la protección de nuestros hijos. Nosotros como papás tenemos esa seguridad, esa relación entre padres e hijos? ¿Puede comunicarse, puede hablar con su hijo, o solamente nuestros hijos nos escuchan cuando gritamos, cuando nos enojamos, cuando estamos molestos, el día de su cumpleaños le abrazamos, el día quizás especial compartimos algo con él o con ella, pero mientras no están, no es un día especial, bueno, parecen ser ajenos a nosotros. Y así no es la mejor manera de proteger la vida de nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer para proteger adecuadamente a mi hijo? Papá, usted se está preguntando, mamá, ¿qué puedo hacer para proteger adecuadamente a mi hijo? Hoy el tema que estoy compartiendo es la protección versus la sobreprotección de nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo? En primer lugar, exprese afecto. Mediante las acciones, las palabras, el amor hacia ellos, exprese ese afecto, exprese lo que siente por ellos. El amor que sentimos por ellos es algo incondicional. No los amamos a ellos por lo que hacen, los amamos a ellos por lo que son. Y ellos tienen que sentir, tienen que saber que los amamos de esa manera. Exprese, dígase a los que los aman, dígale: mi hijo yo lo amo, mi hija yo la amo, usted es importante, usted no ha podido empezar ahora quizás una carrera universitaria y ha fracasado en esta área, aún mi amor por usted no ha cambiado, yo voy a seguir amándolo, yo voy a seguir dándole ese impulso. Y cuando él entienda o ella entienda todo esto, oh, se va a sentir, por supuesto, protegido. Dice: papá, mamá, cree en mí. Papá, mamá, confía todavía. Yo no voy a defraudarlos. En segundo lugar, cuán importante es para proteger la vida de nuestros hijos es la presencia física. Eso significa estar presente en cada una de sus actividades de nuestros hijos. ¡Ah, qué increíble! Cuando nosotros sabemos que nuestros hijos hacen un deporte, somos los primeros en ponernos esa camiseta apoyando a nuestros hijos en las diferentes áreas. Por ejemplo, en la pintura, en las artes, en la poesía, en la música. Y comenzamos a disfrutar todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos son. Y uno dice: wow, me gusta. Y sus hijos le miran y dicen: ahí está papá, allí está mamá. Y es algo que ellos se sienten cuidados, protegidos. ¿Por qué? Porque si algo les pasa, ¿qué va a pasar? Ahí los tienen a ustedes. Ahí los tienen a ustedes. Es algo tan importante que nosotros como papás tengamos presencia física en las diferentes áreas de tus hijos, en lo que ellos están realizando. ¿Alguna vez su hijo le ha dicho: papá o mamá o su hija, puedes acompañarme? Necesito ir a tal lugar. Y usted dice: wow, vino a su memoria. Necesito trabajo, tengo que hacer tantos trabajos, tengo que entregar esos trabajos, no tengo el tiempo. Y le dijo: le voy a decir a tu mamá o le voy a decir a tu papá. No, ellos si hubieran querido lo hubieran dicho. Y usted ha perdido el privilegio de estar presente en esa actividad, de estar presente quizás en ese tiempo de conversación, de escuchar a su hijo, de escuchar a su hija, o tener que entablar esa conversación donde es tan crucial la decisión que él o ella va a tomar. Papás, la presencia física es importante, pero también nosotros vamos a proteger la vida de nuestros hijos cuando enseñamos valores en la vida de ellos. Los valores son como las rieles que ese tren va a manejar sobre esas rieles para llegar a un fin determinado. Así son los valores. Cuando nosotros vamos marcando en la vida de nuestros hijos, enseñando esos valores, mire, los valores y principios no se enseñan teóricamente, se modelan. Nos ven nuestros hijos en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en la manera como reaccionamos. ¡Ah! Nuestros hijos nos están mirando, téngalo por seguro. Usted no puede decirle: no mientas, hijo, cuando en realidad, cuando llaman por teléfono y quiere deslindarse de la responsabilidad de la persona que le está llamando, dile que no estoy, que no moleste. ¿Y qué hacen sus hijos? No, papá no está, va a llegar en 2 semanas. ¿Pero quién te ha dicho que en 2 semanas? Ya te libré 2 semanas, papá. ¿Y qué le enseñamos a nuestros hijos? A mentir. Y cuando ellos mientan, Usted va a decir, ¿por qué me has mentido? ¿Qué ha pasado? Me has dicho que te está yendo bien en el colegio o la universidad. Ellos le van a decir, papá, usted me ha enseñado a mentir. O quizá no le van a decir, simplemente van a bajar la cabeza y por respeto no le dicen nada. ¿Qué tipo de valores tenemos que enseñar a nuestros hijos? El respeto. El respeto es la capacidad de reconocer y valorar a las demás personas. Respeto. Valore lo que es. Integridad. Es hacer lo correcto, aún en situaciones difíciles, aún en tiempos de presiones fuertes en la vida de ellos. Debemos enseñar la igualdad, que es reconocer a las personas con los mismos derechos y obligaciones que tienen ante la ley. No hay más ni menos. Tenemos que enseñar esos valores de la justicia que tiene un equilibrio entre el bien dentro de nuestra sociedad, y que ellos y ellas tienen que aprender a que haya justicia, imparcialidad. La imparcialidad es la capacidad de emitir un juicio sobre personas, dejando de lado nosotros mismos, nuestros propios intereses. Somos imparciales, no vamos ni a la derecha ni a la izquierda. Pero más, ¿qué otros valores, Gustavo? Verdad. La verdad es la base de la honestidad, dando posible a que nosotros vamos a decir las cosas verdades, la verdad a pesar de lo que pase. Tolerancia. Reconocer el derecho de que las personas tienen la opción de expresar, de ser respetados. Y así tenemos que enseñarles, por ejemplo, la empatía, que es la capacidad de entender las necesidades y emociones de otros, aunque no estemos viviendo esa misma situación. Equidad es tratar a los demás por igual. Solidaridad, ayudar de una forma desinteresada. Paz, amor, bondad, honestidad, confianza, responsabilidad, altruismo, lealtad, gratitud. Mire, con todos los valores que acabo de nombrarles, podemos hacer un programa de 1-2 horas. Pero no se olvide, usted y yo vamos marcando en la vida de nuestros hijos, enseñando esos valores. Y queremos expresar esa seguridad, queremos expresar esa protección en nuestros hijos. Enseñemos esos valores con nuestra vida, con nuestro ejemplo. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, habla con Dios? Pero cuando usted tiene esos tiempos de conversar con Dios, de leer su palabra, no lo está haciendo. Vamos a la iglesia. No, estoy cansado. Otro día lo van a hacer y a la próxima sus hijos le van a decir lo mismo. Cuando nosotros modelamos en la vida de nuestros hijos para que ellos a la larga puedan hacer lo que nosotros hacemos. También es importante el autocontrol. Cuando las cosas no han ido bien, para darle seguridad a nuestros hijos, para proteger, le estoy diciendo, ¿cómo voy a proteger a mis hijos? Cuando me ha ido mal en el negocio, me ha ido mal en el trabajo, las cosas no han salido bien. Muchas veces, quizás aún nuestra relación de esposos nos ha ido sumamente mal, y es ahí donde uno dice, wow, no los entiendo, no comprendo en esta casa a nadie, y ahí están tus hijos. Y a veces nos comenzamos a hacernos pago con nuestros hijos por las cosas malas que nos ha ido fuera de la casa. Y uno dice, wow, ¿qué culpa tienen tus hijos? De que le ha ido mal, de que le hayan descontado, de que usted haya llegado tarde, de que haya subido las cosas. ¿Ellos lo han hecho? ¿Ellos lo han propuesto que suba las cosas? No. Entonces es importante que como adultos controlemos nuestras emociones sin dañar a nuestros hijos. Es muy importante. Un hombre encontró un capullo en una de las mariposas que estaba ahí observando y como queriendo salir, y un día vio que había un pequeño orificio, y es entonces que se sentó a observar por varias horas, apreciando que la mariposa luchaba en su interior por abrir ese capullo, ese huequito para salir, hasta que llegó un momento en el que parecía forcejear tanto la mariposa que no progresaba. Entonces, este hombre gentil, bondadoso, decidió ayudar a la mariposa. Con una pequeña tijera, cortó el lado del agujero y ayudar a que la mariposa pueda salir de su capullo. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo sumamente hinchado, las alas pequeñas y estaban totalmente dobladas. Este hombre no podía entender y esperó en algún momento que se desinflara las alas, se desdoblaran y volara esa mariposa que tenía hermosos colores. Pero sin embargo, no sucedió absolutamente nada, solamente se arrastraba en círculos, su cuerpo hinchado, sus alas dobladas, no podía volar esa mariposa. ¿Sabe lo que había hecho este hombre? Su bondad, pero no entendió que era la resistencia del capullo por abrirse y luchar de la mariposa para salir por ese diminuto agujero, que era una forma en la que se esforzaba el cuerpo de la mariposa para enviar todos esos fluidos hacia sus alas y así promover su crecimiento, que tuviese grandes y fuertes alas y luego podía volar. Para las mariposas, libertad y volar es algo imprescindible, pero uno puede ver y tiene que dejar que pase todo ese proceso. Y al privar a la mariposa de la lucha, también le había privado de su salud. Aprendemos una lección. Un niño, una niña, un joven, un adolescente, una señorita, tiene que desarrollar todas sus capacidades, sus potencialidades, tiene que aprender a resolver sus propios problemas para poder ser él un hombre, una mujer, adulto que no dependa de los demás, sino sea independiente con todas las capacidades que él o ella tiene. Tienen que asumir sus responsabilidades. Todo tiene su tiempo en esta vida, absolutamente todo. Y es así como nosotros podemos proteger la vida de nuestros hijos. ¿Usted está protegiendo la vida de sus hijos? Me dice Gustavo, sí, yo creo, pero mire, no me cambie todavía de dial, porque ahora, después de este spot publicitario, yo voy a hablar sobre la sobreprotección de nuestros hijos. ¿De qué manera sobreprotegemos a nuestros hijos y de qué manera le estamos llevando a una destrucción en la vida de nuestros hijos? Me dice, ¿tanto así, Gustavo? Claro que sí. Es importante que usted pueda entender la consecuencia cuando nosotros llegamos a sobreproteger la vida de nuestros hijos. No me cambie de dial. Enseguida volvemos mucho más acá en Radio Poder, en su programa Calidad de Vida. Muchísimas gracias por continuar en su programa Calidad de Vida. Usted desea comunicarse con nosotros. Puede llamarme al 240-641-2034. 240-641-2034. Realizamos conferencias, seminarios, talleres. Compartimos los temas para jóvenes, temas para matrimonios, temas también para la familia. Hoy estoy compartiendo un tema de familia. La próxima semana estaremos compartiendo un tema para matrimonio y la subsiguiente semana un tema para jóvenes. ¿Se da cuenta? Ese es nuestro objetivo. Que cada día usted, su familia, tenga una calidad de vida. Llámeme al 240-641-2034. Me dice, Gustavo, tengo un campamento, tengo un retiro, tengo una conferencia y quisiéramos que trate este tema con todo gusto, bajo la dirección de Dios, bajo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ahí hay respuesta absolutamente para todo. Llámeme al 240-641-2034 y estaremos coordinando un evento o el evento que usted tiene. Hoy estoy tratando el tema la protección versus la sobreprotección de nuestros hijos. También puede seguirnos a través de la página web que tenemos. El sitio web es www.com. calidad de vida hoy.org. La página que tenemos es calidad de vida hoy.org. Y uno agarra y dice, sí, qué interesante, por supuesto, con todo gusto. Puedes seguirnos a través de YouTube, puedes seguirnos a través del Facebook, de Spotify. Claro que sí, ahí estamos nosotros. Un cordial saludo y nos están pauteando con todo gusto. Que Dios lo bendiga muchísimo. La página web que tenemos cada uno de ustedes, calidaddevidahoy.org, y nos dicen, los estamos siguiendo. Gracias por estar en sintonía. Comparta, comparta con otras personas. Y cuando usted entre a YouTube, pues suscríbase, póngale que le gusta para cada vez que vamos subiendo un video, le va a llegar el anuncio. Así, este video estamos tratando hoy sobre la protección y sobre protección de los hijos. Hablemos sobre la sobreprotección de nuestros hijos. Un niño sobreprotegido. Déjeme hablar sobre la vida de este niño que sus papás con mucho amor lo trajeron a este mundo. Pero ¿qué es la sobreprotección? La sobreprotección es evitar que vaya asumiendo sus deberes. Evitar que vaya asumiendo sus responsabilidades. Con la intención de que la vida le hacemos mucho más fácil a ellos, los sobreprotegemos y no queremos que asuman sus responsabilidades. Su papá se llamaba Isaac. Su mamá se llamaba Rebeca. Y de la unión de los dos nacieron. El mayor se llamaba Esaú y el menor se llamaba Jacob. Cada uno de ellos tenía mucho, mucho que ver en sus actitudes, en su forma de vida, en su forma de ser. Pero en estos minutos vamos a analizar la vida de Jacob. Su papá tenía preferencia por su hijo mayor, sin lugar a dudas. Entonces su mamá tenía preferencia por su hijo menor, Jacob. Claro, por supuesto, no iba la mamá a permitir que sea discriminado su hijo, y comienza a protegerlo a su hijo, y lo moldea Rebeca, su hijo, como ella considera. Él siempre, ahí estaba Jacob, siempre estaba en casa con su mamá. Mamá lo protegía. Era un niño tranquilo y él estaba sumamente quieto, pero estaba siempre bajo la mirada de mamá. Su mamá de Jacob lo amaba tanto, tanto a Jacob, que no encontramos que lo amaba a Esaú. Su papá sí lo amaba a Esaú, pero no dice que amaba a Jacob. ¿Se da cuenta? Cuando nuestro amor hacia nuestros hijos está dividido y tenemos ciertas preferencias. Le gustaban las artes culinarias a Jacob, le encantaba cocinar y pues miraba lo que mamá hacía y también pues él tenía un buen gusto por la comida y sin lugar a dudas un chef. ¡Oh, qué un buen gusto! Un buen negociante vendió ese plato de lentejas por la primogenitura de su hermano, sin lugar a dudas. Esto le dijo, mamá, te cuento que mi hermano me ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas y pan le he dado y me lo ha dado. ¡Ay! La mamá dice, qué bien, hijo, me alegra mucho, excelente. Rebeca comenzó imponiendo sus propios deseos en la vida de su hijo. Pasaron muchos años. Isaac ya era anciano. No podía ver. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice su papá a su hijo, su papá Isaac le dice a su hijo Esaú, hijo, ve a cazar, por favor, y me traes la caza de fruto de tus manos y me lo haces un plato riquísimo como la que me gusta y te voy a bendecir con la bendición de Dios. Y ahí estaba escuchando Rebeca y ella va corriendo y le dice, venga Jacob, vaya a traer unos dos cabritos ahí del ganado y yo voy a preparar una comida para su papá y cuando ya esté todo listo, usted va a ir donde su papá y le va a presentar la comida. ¿Y qué le voy a decir? Le dice que usted es Esaú, pero mamá, no puede ser eso. Yo soy lampiño y mi hermano es velludo. No te preocupes, el cuero de las cabras va a servir para que él ni cuenta se dé porque no puede ver. Increíble, 40 años y todavía seguía ahí Jacob, agarrado de la mamá. Y la mamá no podía soltarlo. Y entonces ocurre de que con el pasar del tiempo, ahí estaba Rebeca, haciendo que su hijo tome decisiones equivocadas, sobreprotegiendo a su hijo. Y su hijo le dice, mamá, no, mi papá se va a dar cuenta. Y en vez de darme una bendición, me va a dar una maldición. ¿Y sabe lo que dice Rebeca? Le dice, que la maldición me caiga a mí. Y a ti no te va a caer absolutamente nada. Así que alista, prepara. Y es ahí donde Jacob va, prepara y escucha lo que la mamá le dice. Qué increíble cómo Rebeca seguía sobreprotegiendo la vida de su hijo Jacob. Miente, engaña a su papá, haciéndose pasar por Esaú, recibe la bendición y ahí como en una película, mientras ha recibido la bendición, él está saliendo de la habitación cuando su hermano está entrando para recibir la bendición con el plato que le había preparado y le dice, papá, aquí está el plato que he preparado, esta rica comida que es la que te gusta a ti. Y se estremeció, dice el cuerpo de su papá. Ay, dijo, pero ¿quién ha venido? ¿Quién es el que ha recibido? Y el papá le dice, alguien ya ha venido y lo he bendecido. Y ahí se dio cuenta que fue su hermano. Llegó al tal punto, mírenlo, la mamá no entendía todo eso, pero el corazón de su hermano, de su hijo mayor, Esaú, fue tan fuerte que comenzó a odiarlo a su hermano Jacob y prometió matarlo. ¡Qué increíble! ¿Cómo los papás podemos llegar a tal extremo sobreprotegiendo la vida de nuestros hijos sin tomar en cuenta que a la larga vamos a destruir la vida de ellos? Y cuando su mamá se entera que su hijo preferido, sobreprotegido, está corriendo el riesgo de morir, lo manda a que vaya donde su hermano Labán. Y allí Jacob sufre tanto lo que mamá no le había enseñado. Allá aprendió a duros golpes. Siendo engañado, tuvo que enfrentar la vida porque su mamá lo sobreprotegió, aún siendo adulto, mucho más siendo niño. Y saben, distinguidos oyentes, Dios tuvo que intervenir en la vida de Jacob, cambiándole el nombre por Israel. Para ello, tuvo que pasar una crisis tan fuerte Jacob, que aprendió a golpes lo que papá y mamá no le enseñaron en casa. ¿Estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos? ¿Cuán importante es que diferenciemos entre la protección y la sobreprotección de nuestros hijos? Ahora, ¿en qué consiste la sobreprotección de un niño? ¿En qué consiste la sobreprotección de nuestros hijos? La sobreprotección va más allá del cuidado básico que necesitan nuestros hijos. Consiste muchas veces en resolvérselos sus problemas. Ahí empieza la sobreprotección. Queremos resolverle esos problemas y uno dice, bueno, si él no lo hace, yo lo voy a hacer. Finalmente, ¿para qué? Me tiene a mí, yo soy su papá, yo soy su mamá, yo se lo voy a hacer. Y comienza uno a resolver los problemas de sus hijos. Y vamos encontrando siempre cosas para que podamos resolver y dejarlos tranquilos a nuestros hijos. En segundo lugar, tomamos decisiones sin dejar que ellos mismos lo hagan. Ya sea para evitar el esfuerzo o por creer que esas decisiones que ellos van a tomar no son las correctas. Entonces tomamos la decisión por ellos y no dejamos que ellos puedan decidir por sí mismos. Ellos obedecen porque nosotros ya se lo decidimos. Ya se lo decidimos el color de ropa, el lugar donde van a ir, qué es lo que van a hacer, qué van a estudiar, dónde van a ir. Estamos decidiendo nosotros por ellos. En tercer lugar, también implica adelantarse a sus necesidades. De esa manera, sobreprotegemos a nuestros hijos. Esas necesidades que pueden tener nuestros hijos, dándole incluso cosas que no nos los piden. Y se lo hemos traído. Una computadora, un nuevo celular, una nueva tablet, los últimos juegos. Y le dijimos, aquí te lo traje, mijito. Y el hijo dice, bueno, gracias papá, gracias mamá. Pero yo voy a seguir jugando. Y pensamos que de esa manera estamos ayudando en la vida de nuestros hijos cuando no, prácticamente no. Ellos no pueden razonar, analizar y tomar sus propias decisiones? ¿Cómo lo sobreprotegemos cuando al hijo le evitamos toda responsabilidad y toda obligación? Por la edad que tiene, por las cosas que hace, no importa cuán pequeño, cuán joven, cuán grande, le evitamos toda responsabilidad y obligaciones que él tiene. Y a veces uno dice, yo voy a pagar, yo soy su mamá, yo soy su papá, yo a mí díganme, yo tengo la culpa, no le digan a él. Cuando él o ella ha hecho barbaridad y media, muchos hijos que en estos minutos quizás están entre rejas nos dirán, ojalá mi papá, ojalá mi mamá me hubiera dicho cuando era niño, asume, vamos, tú puedes aprender. Y juntos ahora yo tenía que meterme en serios problemas y estoy aprendiendo a solucionar mis problemas lejos de ellos, sin mi presencia presente. Muchos hijos quizás están pensando en estos minutos. Pero también no suelen recibir castigo como consecuencia de las cosas malas que han hecho. Ahora, yo no sé la forma, la manera como usted disciplina a sus hijos. No estoy hablando de agresiones físicas, estoy hablando de una disciplina. Pero cuando ellos han cometido un error, cuando ellos han roto ciertas normas, ciertas reglas en la casa, les dejamos, no importa, ¿cuál es el problema? Ya van a crecer y cuando crezcan van a asumir sus responsabilidades. Por ahora todavía son guaguas, son bebés, son niños. No, por favor. Ahí seguimos sobreprotegiendo y no dejamos que ellos asuman sus responsabilidades. Déjeme decirle que hay consecuencias muy serias cuando nosotros llegamos a sobreproteger a nuestros hijos. Me dices, Gustavo, ¿qué tipo de consecuencias? Él será un adulto miedoso. ¡Wow! ¡Claro! ¿Cómo no serlo? Piénselo. Si ya está cansado de advertirle que no puede correr, no puede jugar, no puede salir, no puede ir a ciertos lugares, no puede ir de vacación, no puede ir de excursión. ¡Claro! Él está creciendo para ser un adulto en el cual tiene miedo de todo. Miedo de enfrentar la vida, miedo de asumir responsabilidades, miedo de hacer tantas cosas porque nosotros como papás los hemos tenido en una burbuja que cuando se caían, bueno, hacíamos berrinche y medio. Y pues muchos de nosotros a veces teníamos que decirle, levántate papi, levántate mija, vamos, usted puede. Pero nosotros con la sobreprotección de nuestros hijos, les creamos hijos que van a ser a la larga adultos miedosos. En segundo lugar, tendrán una baja autoestima y tendrán problemas. Esa tolerancia a la frustración, una baja tolerancia a la frustración, puesto que fueron niños, adolescentes, que lo tuvieron todo y nunca han sufrido, nunca han pasado absolutamente ninguna desavenencia, han tenido todo en la vida y no aprendieron que hay cosas que las que queremos no las tenemos. Ya no hay papá, ya no hay mamá. Entonces tienen que trabajar, tienen que comenzar a tener las cosas por ellos mismos. Y no les va bien en el trabajo, no les va bien en sus estudios, no les va bien en esa relación con la persona que va a ser su esposo, su esposa. Y hay una frustración terrible en la vida de él, una baja tolerancia. Y no pueden soportar porque mientras ellos que tenían que aprenderlo no lo han aprendido. Pero mientras lo aprenden, reaccionarán a la frustración con agresividad, exigencias, cosas que se les hará tener problemas en sus relaciones personales. En tercer lugar, serán adultos dependientes. Y eso es lógico. Siempre han tenido todo quien se los resuelva. Siempre han tenido a mamá o a papá que estaban en su lado para resolver sus problemas, sus conflictos, su comida, su alimentación, absolutamente todo. Y entonces hay un momento que son dependientes de, no son independientes. No pueden resolver los problemas. Todo lo que pasa es que su autoestima está muy baja, está por los suelos, porque ellos dicen que no puedo, no puedo, no sirvo, no valgo, no está mi mamá, no está mi papá, y ahora ¿quién me lo va a hacer? Lastimosamente no hay papá, no hay mamá, ya no están con ellos. Estoy hablando de las personas cuando ya son adultas y los hemos forjado siendo niños, jóvenes, sobreprotegidos. Una autoestima muy baja. Sus capacidades y habilidades de desarrollo es muy poco. Es otra de las consecuencias. porque no han aprendido a hacer las cosas por ellos mismos. No han desarrollado tantas habilidades que de niño tenían, pero de adultos prácticamente no pueden hacer nada, porque todo se lo hacían para él, todo se lo hacían para ella. ¿Se da cuenta de esas consecuencias terribles? ¿Se da cuenta terrible que nosotros podemos cargar en la vida de nuestros hijos? Pero es importante. Volviendo a nuestra historia de Jacob, él tenía que reconocer quién era. Termina la historia de Jacob cuando comienza a luchar con el varón hasta que rayó el alba, dice la palabra. Y Jacob, no te voy a dejar, le dijo, sino hasta que tú me bendigas. Y es una pregunta tan interesante que le dice, ¿cómo te llamas? ¿Usted cree que Dios no sabía cómo se llamaba? El ángel, perdón, no sabía cómo se llamaba. Sí, sin lugar a dudas, pero le pregunta, ¿cómo te llamas? Y su respuesta fue clara, concreta. Yo me llamo Jacob. Oh, te llamas Jacob, ya no te llamas Esaú. No, yo ya soy Jacob. Y esa era su condición. Jacob comenzó a reconocer que tenía tantos problemas, tantas debilidades en su vida. Y fue en ese momento cuando Jacob ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero a partir de ese momento su vida ha cambiado y ha tomado otro rumbo. Porque Dios le dice, nunca más serás el Jacob. Nunca más engañarás, nunca más mentirás, nunca más suplantarás. Ahora tu nombre será Israel, pero para que eso ocurra, ha tenido que tener un encuentro personal con nuestro Dios Todopoderoso para que Dios cambie. Y a partir de ahí, su vida ha cambiado, su historia ha cambiado, su forma de ser ha cambiado, su relación con su hermano ha cambiado. La pregunta es, ¿habrán visto sus papás eso? Papás. Nuestros hijos necesitan tener un encuentro personal con Dios. Quizás hasta ahora nosotros hemos estado sobreprotegiéndolos tanto en la vida de nuestros hijos que finalmente uno dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Hasta ahora me he equivocado. Un carpintero, ya entrando en años, ya estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe, ¿sabe, distinguido jefe? Yo me voy a retirar porque ya llegó la hora de irme. Ya llega mi jubilación. Mire los años por los cuales he pasado. Y el jefe le mira y le dice, claro que sí, pero puedo pedirte un último favor. Y él le dijo, dígame usted, ¿podrías construir la última casa? Porque este hombre hacía las casas más maravillosas. Casas increíblemente construidas. Y él dijo, bueno, claro que sí, después de eso me voy. Construyó la casa como le venía porque sabía que iba a dejar ese trabajo. Entonces lo dejó a medio, puso maderas de tercera categoría, de cuarta categoría, y todo lo hizo de baja categoría. No lo hizo con la excelencia que debería haberlo hecho. Y cuando ya terminó, le dijo, jefe, aquí está la llave, está todo construido. El jefe miró la casa y dijo, wow, qué increíble, excelente, me parece muy bien. La llave lo toma el jefe y le dice, ¿sabe? Esta llave es tuya, porque la casa que acabas de construir es mi regalo para ti. ¡Oh, qué grave, terrible el pensamiento que ese momento llegó al carpintero! ¿Cómo construía algo de tercera, cuarta categoría? Puse los equipos que casi no servían. ¿Cómo? No puede ser. Si él solo hubiera pensado que iba a ser su casa, las cosas hubieran sido diferentes. Y entonces, él había lamentado una tragedia terrible. Papás, no debemos olvidarnos que nosotros estamos forjando la vida de nuestros hijos. Lo estamos haciendo con excelencia, con lo mejor, protegiendo, no sobreprotegiendo. Debemos reconocer en estos minutos que el Dios, nuestro Padre Celestial, no nos sobreprotege. O a usted Dios le ha sobreprotegido, le ha dado de todo. No. Dios nos protege. Cuando caemos, tenemos que levantar. Cuando tropezamos, tenemos que sacudirnos y seguir adelante. Cuando hemos fracasado, tenemos que decirle, Dios, yo te necesito, ayúdame. Y es donde Dios nos dice, vamos, puedes hacerlo, sigue, vamos. No te quedes en ese lugar en el cual tú estás yendo. Pero necesitamos obligatoriamente la protección de Dios. Y Dios, nuestro Padre Celestial, así es con nosotros. Si Él nos daría todo, nos malcriaría, nos educaría de una mala manera. ¿Cuántas veces hemos recibido la disciplina de Dios? Gustavo, si te contara. Entonces, papás, tenemos el ejemplo del mejor padre. No sobreprotejas, no destruyas la vida de tus hijos. Protégelos, pero no los sobreprotejas. Porque en estos minutos, ahí donde usted está, no le dice, Señor Jesús, perdóname, porque muchas veces he lastimado la vida de mis hijos sobreprotegiéndolos. Perdóname, Dios, porque muchas veces no he enseñado lo que realmente ellos deberían aprender en esta vida. Dile, Señor Jesús, yo te necesito. Necesito a que tú me ayudes a ser el mejor papá, la mejor mamá para mis hijos. Enséñame, por favor. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo necesito que tú intervengas en mi vida personal. Yo necesito que tú intervengas en mi corazón. Tengo tanto miedo de las cosas que le va a pasar a mis hijos que yo a veces ocupo el lugar tuyo cuando quiero hoy entregarte la vida de mis hijos en tus manos, bendito Dios, para que tú me enseñes a ser la mejor mamá, el mejor papá para mis hijos. Y dile, Dios, aquí estoy. Dame una nueva oportunidad para conquistar la vida de mis hijos, para enseñar lo que no he enseñado hasta ahora. Y dile, Dios, aquí está mi corazón y mi vida. Yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi vida. Sé tú mi Señor y Salvador. Te necesito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga muchísimo. Quiere comunicarse con nosotros para seminarios, para realizar conferencias, para realizar talleres, para compartir una prédica, compartir temas para los jóvenes, temas para matrimonios, temas para la familia. Usted solo necesita llamarme al 240-641-2034. Anótelo, 240-641-2034. Se va a comunicar con Gustavo Casanova. Gracias, todo el Ministerio de Calidad de Vida está a su servicio. Siempre, siempre vamos a compartir a la luz de la palabra de Dios. No hay ideas humanas, sino Dios es aquel que guía. Y en la palabra de Dios hay respuestas para todos los problemas. Gracias por estar en sintonía de Radio Poder 1030 1590. Usted está en su programa Calidad de Vida. Muchísimas gracias por así un privilegio compartir estos minutos con cada uno de ustedes. Pueden seguirnos a través de el Facebook, de YouTube, de Spotify, Calidad de Vida Hoy. Pero también tenemos la página web. Usted síganos en calidaddevidahoy.org. calidaddevidahoy.org. Ingresando allá, usted va a poder ver una serie de temas, temas para familias, temas para matrimonios, temas para jóvenes. Usted va a encontrar por lo menos unos 60 temas. Usted me dice, Gustavo, este tema me interesa, ¿por qué esta necesidad tenemos? O me dice, no, yo quisiera que preparen unos temas diferentes y con todo gusto. Estamos para apoyar y siervos somos, dice la palabra, y Dios nos ha mandado a servirle a usted. Usted que está llevando adelante un ministerio. Con los jóvenes, con los matrimonios, con las familias. Que Dios lo bendiga muchísimo. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Hoy tocamos el tema sobre la familia. La próxima semana nos toca preparar un tema para el matrimonio. Y la subsiguiente para los jóvenes. Y así, de una u otra manera, vamos pidiendo y clamando a Dios que tenga usted una calidad de vida. Esa calidad de vida en la que solamente nuestro Dios puede hacer esa diferencia. Esa calidad de vida que solo en Él podemos encontrar. Porque Dios cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. De adentro para afuera. Que Dios lo bendiga en sobremanera. Ha sido un privilegio compartir con usted a través de Radio Poder 1030 y 1590.